hypeados y hypeadas a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Mi nombre es Gaby, está el señor Guido del otro lado.
¿Qué onda, qué onda, qué onda?
Y Ernie... Esa risa.
Es que siempre no, nos presentamos él, igual, si no.
Él no dice hola, él se ríe.
No, que, ¿para qué? ¿El hola? No está se usa perfecto. Mucho el hola.
No. No, es más, ya no lo vamos a usar nunca más. No. De ahora más empezamos a hablar.
Sí. Es muy buena esa.
Onomatopeyas.
Ningún tipo de mediación entre la comunicación, simplemente el empezar a hablar. Para eso
claro.
Estamos. No queda otra, para eso estamos. Hoy justamente vamos a hablar de alguien muy bocón. El bocazas.
No es Steven Tyler.
El hombre sin boca.
Bueno, pero no está lejos.
No está lejos. No, me acordaba de X-Men, en realidad, Orígenes, de Wolverine. Aquella película en la cual le decía, al final te taparon la boca, cuando pasó toda esa mutación rara. ¿Qué película rara, ¿no? ¿Qué cosa rara
horrible,
lo que hicieron
no rara.
Con Deadpool?
Fea.
Sí, aparte creo que Deadpool, más allá de que todos lo conocían, o que era un personaje súper conocido, y a mí personalmente que no lo conocía en aquella época, me quedó como una sensación rara de ¿para qué hacen esto? No era necesario, para nada. Es un estudio que evidentemente tomó malas decisiones.
Y sí, igual ojo que el origen de Deadpool en los cómics era básicamente lo mismo, ¿eh? O sea, digo, era un mercenario el chabón, era villano de hecho. Pasa que... De hecho, esto es al revés. Acá Cable aparece por Deadpool y antes, en los cómics en los 90, Deadpool aparece por Cable y X-Force, digamos. Y no es hasta 2008 creo que recién se une a X-Force. En el resto del tiempo era un villano.
Y aparte es un personaje que como ha ganado muchísimo más adeptos, obviamente, después de sí. La primera película y después de todo eso que se generó con un Ryan Reynolds... prácticamente pidiendo que hagan una historia sobre su vida, de el loco que se enamoró de un personaje que luchó muchos años y que finalmente le quisieron producir la película. Yo quiero decir, obviamente después vamos a hablar con spoilers y todo lo que corresponde, pero quiero decir de que para mí Ryan Reynolds de alguna manera hizo muy bien lo que tenía que hacer antes y hoy es como que se comió el personaje. Es una opinión.
Ryan Reynolds sí. Se la creyó.
Personalmente, creo.
¿Ustedes
yo creo
dicen?
Que se la creyó.
Sí, a ver.
Yo creo que. Sí, que creo que se comió un personaje. Y que muchas veces en las entrevistas terminó tomando la postura de Deadpool. Sobre todo para las entrevistas de Deadpool. Mismo habían dicho que. Muchos contaban que cuando fue esta película que hizo con Jake Gyllenhaal. Se les hacía muy difícil. Más allá que la película era medio de terror, medio de ciencia ficción,
Life.
Se les hacía difícil a veces entrevistarlo porque el chabón era como que mantenía el humor o la forma de contestar muy graciosa, ¿viste? Muy al estilo de lo que es Deadpool.
Es que me parece que el chabón vio que... Para mí Ryan Reynolds es el caso del actor de Hollywood que está buscando el proyecto, la franquicia para... Listo, pegarla. Porque si vos ves lo que hace Ryan Reynolds más allá de Deadpool, no hay mucho.
Y tampoco yo hago mucho la película Mejores Amigos. No sé si la vieron.
¿Es la con Sandra Bullock?
No, con Anna Faris y
sí.
La otra actriz rubia de los 90. No, de los 2000.
Sí, cuyo nombre
¿Qué,
no
que le empieza siendo gordo y después se hace súper flaco y se reencuentra. Gran peli, ¿eh? Yo la banco.
Es que me parece medio un chantún. O sea, me parece que no es mal actor, pero no puedo tampoco...
Es un buen cómico, ¿eh?
Verlo en... Sí, pero ¿qué películas más allá de Deadpool recordás, digamos?
Bueno, pero y en su momento, pasa que ojo, yo lo que le reconozco a Ryan Reynolds es que creo que de los 2000 como actor de comedia es el que más trascendió, porque él tenía las películas de Van Wilder que iban por el lado de American Pie. ¿Y cuántos de American Pie volvimos a ver? El que hace de Stifler, digamos, que sería lo mismo pero mucho más por debajo. Creo que de la generación de actores del 2000 en cuanto a películas de comedia, para mí es el único que quedó. No sé si me estoy acordando sin acordarme de otro.
Estaba Matthew McConaughey, pero mutó.
Mutó, claro. Sí.
Sí, él ya se tiró a la
otra cosa. Pero él fue por el lado del ser actor, digamos. Me parece que Ryan Reynolds se quedó como muy en su nicho. A eso voy, me parece, y buscaba como... Él me da esa sensación, igual es hablando de afuera, ¿no? No tengo relación con
él. Yo creo igual que pero... va más allá del comerse el personaje de ser Deadpool. Yo creo que esto de comerse el personaje, y esto va por mi lado, y es a esto quería referirme, es que notás en todo momento cierta forma de moverse, y ya no estoy hablando del personaje ni de Ryan, digo la película, todo lo que va alrededor, cómo se genera, el guión, la forma en la que está filmada, todo parece ser demasiado, pero demasiado Deadpool de Ryan Reynolds. A mí, en lo personal...
Bueno, por algo está en el guión también él.
Sí, obvio.
Sí, sí, bueno, es que...
Pero creo que...
A ver, a mí no me molesta para nada, al contrario, creo que está bueno. Por ahí llega a un punto en el cual vos te empezás a cuestionar, porque somos así nosotros, cuestionadores seriales del cine-arte. Entonces... perdón, tenía que decirlo. No quiero arrancar. Pero de alguna manera siento que en esta oportunidad se sintió menos natural que en la primera. Pero menos natural en el sentido de que Deadpool 1 fue algo fresco, fue algo lindo de ver. Realmente.
Yo soy de los que igual piensan que Deadpool, la primera tampoco es que fue algo fresco. A mí me parece que la primera, yo me puse a pensar que cómo fue mi relación con la primera cuando salió en su momento. Y me acuerdo que en el cine había pasado muy bien. Pero después es de esas películas que se me fueron, digamos.
Se pincharon.
Como, nunca más tuve ganas de verla. Y después, viste, la recordás y no la recordás tan buena como la pasaste esa vez que la viste por primera vez. Con esta me pasa que hay mucho más de lo mismo, digamos, y creo que no todo funciona. Y se nota que es como un poco como decís vos, qué sé yo, lo meta ya se vuelve un poco excesivo ya. Hay cosas que no terminan de funcionar. O sea, dijeron, sí, mirá, con esto no fue bien, acá hay algo, exprimámoslo, y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas. Para mí,
Yo creo que hay una situación con Deadpool 1 que tiene que ver con la reacción que generó el encontrarse con un personaje de este tipo, que por ahí los que ya lo veníamos siguiendo al personaje de Deadpool en sí, más allá de los cómics, yo había jugado el videojuego de Deadpool, siempre lo dije. El videojuego de Deadpool es excelente, es muy parecido.
¿En qué año salió?
Creo que 2009, 2010, por ahí.
Antes de las pelis.
Antes de la peli, mucho antes de las pelis. Después de X-Men Origins Wolverine. pero sí, me acuerdo que la lógica, digamos, de Deadpool, esto de romper la cuarta pared, esto de tener un humor gráfico, digamos, de alguna manera, también subido de tono, era como una idea atractiva. Todos queríamos que
sí,
eso
llegara
al cine.
Sí, pero ya había hecho Kick-Ass antes.
Yo creo que de otra manera. Me parece que el personaje...
Sí, para mí mucho mejor.
Kick-Ass.
Pero bueno.
Bueno, sí. No, yo para mí son cosas, o sea, terminan siendo cosas diferentes, más allá de que los dos vienen de cómics. Porque a mí me parece que Kick-Ass lo que tiene es que es de Mark Millar, si no me equivoco, ya venía con esa propuesta. Lo que tiene interesante Deadpool, que digamos que para mí lo que pasa en sus películas es lo mismo que pasó con el personaje en los cómics, que era lo que les contaba hasta recién. El chabón era un mercenario, era un villano. El principio, en su origen, estaba en contra de X-Force y todos esos grupos de los New Mutants. Y sin embargo, después, al ser el que tenía el humor, al ser como la figurita graciosa, empezó a ganar terreno. Y de hecho, de los personajes chotos de los 90, por decir de alguna manera, todos esos personajes ultra mega musculosos que tenían los cómics de los 90, fue el único que trascendió, digamos. Porque digamos que Cable, o sea, más allá de que el fan de X-Men lo conociera y qué sé yo, o sea, hay muchas personas que entiendo que cuando terminó Deadpool 1 dijeron, ¿Cable? ¿Y quién es Cable? ¿Viste? Entonces creo que le pasó lo mismo. Y lo interesante de Deadpool acá, que es lo que yo le rescato, es que era lo que quería decir recién, perdón. Que a diferencia de Kick-Ass, Kick-Ass va con la idea. Me parece que lo de Deadpool es como un proceso más orgánico de cómo se convierte ese personaje a eso.
Yo me refería además a la película porque claramente no leí en realidad Kick-Ass ni leí nada de Deadpool, pero cinematográficamente me parece que en su momento cuando se estrenó Deadpool se dijo viene a cambiar el cine de superhéroes, viene a plantear cosas que no se habían... Esto de ser fresco, quiero decir, ¿no? Y me parece que ya había habido películas frescas, lo que pasa es que bueno, acá es como todo, de un año para otro todo se olvida y parece como que no hay... Pero me parece que hubo... Kick-Ass vino a cambiar. Fue también una propuesta parecida en el, a Deadpool en el sentido de cómo se produjo. Una película chiquita, digamos, que no salió mucha plata y que recaudó un montón. Sí. Pero era una época donde había como esa necesidad de cambiar un poco, de moverse de los universos por fuera, me parece, que con personajes más de la periferia, ¿no? No ahí en la palestra como, no sé, superhéroes recontra conocidos.
Sí, eso puede ser, y creo que también hay que reconocer que justo lo hablábamos lo mismo, ¿sabes cuándo? Cuando hicimos el especial de Vértigo la otra vez, que era lo que decía Cítrico. Estas películas que aparecen un poco antes de los fenómenos y después quedan un poco olvidadas. En ese sentido sí lo entiendo a lo que vos querés llegar con Kick-Ass, digamos. Pasa que lo que tiene Deadpool es que Deadpool aparece ya con... Después de 18 películas de Marvel, con DC intentando forjar un universo...
No,
con
pero aparte viste todos... que se decía la primera película R, o sea, para mayores de 16, con sangre, superhéroe, qué sé yo, y ya había... O sea, a eso
claro.
Como ciertos rótulos que me parece que caían justo para el consumo de ese momento, sí. Pero...
Me gustaba más, igual, me parece que... Super de James Gunn también siempre lo ponía
claro,
en esa
bueno.
categoría.
Sí.
Creo que la
sí, lo que pasa es que Super no
adaptaba
también. Nada.
No, exacto.
Era una original.
Sí, pero, a ver,
claro.
Esto de hacer algo diferente con el cine de superhéroes...
Sí, sí, totalmente.
Se habían marcado, digamos, vamos a decir, sí. Año 2010... Prácticamente, creo que incluso sale antes que Kick-Ass, Super, si no me equivoco.
Sí, y si no están ahí.
Sí, casi, pero casi.
Está medio paralelo.
Sí, Kick-Ass creo que es de 2011 y Super de 2010. Entonces vos decís, no, 2010 también Kick-Ass. Así que casi pero
no,
todo el mundo
la
se acuerda...
La 2 de Kick-Ass es 2012, ¿no?
2013. Pero 2013. Por eso te digo que todo el mundo se acuerda de Kick-Ass, pero no se olvidan de Super, que prácticamente
sí,
salió...
No, Super totalmente.
Sí. Y entonces te queda como una sensación de que, bueno, por ahí lo que viene un poquito más inflado con lo extra es lo que gana en la taquilla, en la consideración de la gente. Obviamente que aquí
yo creo que supo ocupar el lugar que estaba vacante en ese momento. Uh-huh. Como que supo apuntarle a un público y con un personaje simpático y que el público empatiza al toque, digamos.
Sí, sí.
Me parece que había como necesidad de en ese momento cortar un poco con lo que venía pasando en el mundo de superhéroes y tirar otra cosa. Por eso digo, no me parece que hizo nada nuevo, pero me parece que cayó en el momento que tenía que caer, uh-huh. digamos, para los estudios.
Sí, y esto son hace 2 años atrás tampoco, digamos, que fue hace mucho. Eso es lo
por eso
increíble,
por eso
pero también habla como de la velocidad en lo que se maneja todo. Pero bueno, yo, volviendo un poco al tema, creo que, desde mi opinión, la película a mí me gustó mucho. Creo que los chistes me parece que me divertí mucho más en cuanto a chistes que con la primera, pero la primera me sigue gustando más en algunos aspectos. Creo que ya vamos a hablar, supongo, lo único que me queda medio flojo esta película tiene que ver con la motivación de algunos personajes y eso, pero creo que están casi a un mismo nivel. Para mí cumple. Creo que Deadpool yo lo sigo bancando como esta diferencia que te quiere generar. Me parece que ya es como una marca ahora, digamos, sí, que uno va y sabe lo que va a buscar, ¿me entendés? Creo que también Deadpool en un momento tenía un efecto sorpresa, que ese efecto sorpresa sí también lo tenía Kick-Ass, digamos, en cuanto al estilo de hacer humor o de películas basadas en cómics. Pero bueno, me parece que acá ya es como centralizado más como una marca, digamos, como una algo que tiene que ser así.
¿Alguna consideración general, Ernie, antes de pasar a los spoilers?
¿Cómo sería una consideración general? me di cuenta que no sé si me gustó tanto la primera viendo la segunda, y tampoco sé si me gustó tanto la segunda habiendo visto la primera. Es raro lo que estoy diciendo, pero está bien, pero no sé si me pasó algo más que eso, digamos. Sí, hay un par de cosas que me gustaron mucho, había algunos chistes que me reí bastante. Pero en términos generales me pareció como una más. Quiero decir, no es que destaco algo, ni que creció tanto en base a la primera en algún tema. Siento como que es parecida. Y nada, eso. Creo que es eso lo que podría decir
sí,
en general.
Yo lo que quiero decir en general es que cuando vos de antemano sabés con lo que te vas a encontrar, y al momento de encontrarte con eso y decir, viste, sabía. Creo que eso le quita un
poquito. Pero eso siempre es como una... Eso es siempre un misterio igual. nunca sabés con qué te vas a encontrar. Por ahí pensás saber con lo que te vas a encontrar y después te das cuenta que no.
Bueno, en mi caso con Deadpool pasó bastante. Por eso te digo que, a ver, no te digo en cuestiones particulares, o sea, no sabía que tal personaje iba a hacer tal cosa. Pero sí le da un puntito extra un par de sorpresas que tiene la película. Pero sorpresas en el sentido de decisiones que se tomaron y que claro, para mí fueron bastante arriesgadas en cierto punto, pero que le hace a darle cierta identidad a esta franquicia que ya se viene, vamos a decirlo. Pero me parece que esas decisiones hacen que yo le dé un puntito más de lo que realmente le iba a dar. Por eso defino de esa manera. Pero si les parece, chicos, ahora sí vamos a hablar con spoilers, porque del otro lado también deben estar ansiosos para saber qué opinan estos tres locos del cinearte. Vamos a los spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahí está, volvimos. Aquí estamos. Estamos todos listos, ¿no?
Qué cosa hermosa que sos.
No, bueno, Dios mío. Hay que decirlo.
Son nuestra figurita, la mesita de luz.
Sos el Messi del álbum del Mundial.
Sí, mal. Hablemos de...
O el sticker, el escudo de Checoslovaquia que no lo consigue nadie.
O sea, ¿viste? Si la alguien quiere a Gaby, lo cambiamos por 60. ¿Estamos de acuerdo?
Paren un poco, chicos. Un poquito más. Cotícenme mejor. No soy ninguna levaca.
Bueno, por un álbum.
No, o lo traen a Majul, como ustedes quieran.
Ahí está.
Sí.
Bueno, yendo a Deadpool 2, debo decir que desde la primera escena me empezó... A ver, creo que una película que se va pinchando hacia el medio. Arranca para mí bastante bien, y después cuando va dándose toda esta situación del limbo y de la muerte y del amor, me hinchó los huevos un poco tener un Deadpool tan sentimental. Lo digo en serio, ¿eh? No es por ser...
La bipolaridad tonal te molestó a vos.
Es como muy bipolar, demasiado bipolar. Es como que es como un quiebre muy fuerte, ¿no? Entre este Deadpool al que le chupa un huevo todo y el amor que le tiene a su novia Morena Baccarin. En realidad no es Morena.
Tiene sí, otro... igual acuérdense que fue la motivación de la primera película.
Sí,
esa,
sí,
digamos.
Sí,
es
sin
lo
duda.
Que él moviliza a él.
Creo que eso me había molestado, en la primera, digamos, esa cuestión. A ver,
también.
Un poquito. Pero ahora es como que me molestó por demasiado. Entonces...
Vos decís que contrasta con lo que es el personaje en sí mismo.
Claro,
que
claro. A ver,
todo,
veo que, a ver, nosotros, no es que nos creemos nosotros que sabemos todo sobre el personaje y que el personaje tiene que ser lo que nosotros creemos de él. Al contrario, parece que si se busca cierta originalidad... Ahora, en lo tonal, por ahí es donde siento que hay cierta... A ver, es frecuente encontrarse con estas cuestiones en las películas de hoy, digamos, donde es necesario por allí hacer algún cambio que le dé, que mejore ciertos aspectos de la película. Pero en este caso lo sentí como poco natural para lo que era el personaje y para lo que nos venían vendiendo ya con Deadpool 1.
Sí, vos sabés que a mí me pasó al revés de lo que creo que te pasó a vos. Vos dijiste que a vos se te pinchó a mitad de la película.
Sí.
Vos sabés que al contrario, a mí me pasó que cuando arrancó la película... lo estaba sintiendo como muy, muy... Esto es Deadpool y sentía que había una necesidad por hacerlo más B. Pero cuando digo más B, creo que tiene que ver con esto un poco de más gore. Esto de que... No sé. Te juro que fue como una entrada rara para mí. Pero después como que, al contrario, la película se acomodó y me terminó gustando. Uh-huh. Pero fue pero posta que acepto que fue raro. Es como que al principio... La vi y decía... y de repente después de... Más que nada, sí, después de la escena de la muerte de la novia, es como que ahí me empezó a gustar.
Para mí la película empieza bien cuando empiezan a buscar lo del equipo. Antes de eso me dio un embole tremendo, pero cuando... Empieza, creo que con la escena en la que hacen el casting ese, ahí para mí empieza la película. O sea, ahí es donde dije, me empieza a interesar un poco.
Yo
Lo
que decía de esto de que empezó bien, es que me pareció un lindo recurso esto de contar la historia de atrás para adelante, que había pasado ya en Deadpool 1, digamos, ¿no? Creo que arrancó así.
Sí, más bien
era
desde
Deadpool
el medio.
Sentado en la ruta... Era Deadpool sentado en la autopista,
claro,
empezando a contar la historia de cómo llegó a ser Deadpool.
Sí.
digamos.
Sí, es igual.
Lo había usado el recurso eso en la 1, pero acá le dio como un tono James Bondista, digamos. No sé si
es que los créditos son James Bondianos, claro, a full.
A mí me gustó eso.
Re Skyfall.
Me gustó muchísimo.
Sí,
a mí, ¿sabes qué no me gustó los créditos? ¿Sabes lo que no me gustó?
Los nombres.
Lo que dicen los créditos.
Sí, a mí,
claro,
también.
No me dio gracia a ninguno, salvo el único que me dio gracia fue el del director, que es del que te mató al perro en...
En Coso. No, pero había uno...
El único que me gustó. Después el otro no los entendí.
No, había uno, es que había ya estaban en la 1. Que era tipo cinematografía por... Gente que nunca lees, tipo, o había uno, ¿cuál era el otro? Sí. No sé, cosas así. Es verdad, algunos no estaban buenos, pero me pareció...
Eran raros.
No, pero me pareció
que era el mismo recurso.
Un recurso copado.
Era el mismo recurso de la 1, pero era el de la 1
sí,
era igual.
Era el mismo recurso, pero no me reí, solo con el de John Wick.
Claro.
Sí, yo también. A mí me pasó eso. Es más, en el cine creo que hubo aplausos en ese momento. Uf. Basta con los aplausos en el cine, chicos. Basta con los aplausos en el cine. Vamos a ver películas. No, que me cuente todos los chistes.
Cinearte.
¿Tengo que reírme en este chiste, chicos? Ah, bueno, ahí va.
Sí, hay una exageración peligrosa.
Sí, no sé si peligrosa, pero... bueno, pero yo, a eso me refería, ese recurso del comienzo de la película. Pero sí, coincido con ustedes. Todo lo que pasa previo a la formación del equipo, lo de la cárcel, la aparición de Cable, que ya vamos a hablar de Cable porque... a mí no me gusta mucho. Pero toda esa cosa de la cárcel, como que me costaba. Yo lo quería ver como un antihéroe copado a Deadpool, y lo vi como un antihéroe de más de lo mismo.
Sí, más de lo mismo. Me parece que tiene una motivación media rara. Es como que era lo que sí diferencio con la primera, y era lo que decía antes de hablar con spoilers. Me parece que como que en esta película la motivación con el pibe este es rara. Porque digo, ya de por sí, igual, viene de algo que... raro, que es ese inframundo que al que entra. Pero más allá de eso, es como que, no sé, en la primera la motivación era muy clara. Acá es como rara la motivación, porque es como ayudar al pibe, pero a la vez no, pero quiero cambiar, pero a la vez quiero ser el mismo. Eso sí me pareció como medio raro en la película.
A mí me parece que la motivación en un personaje como Deadpool y en una propuesta como Deadpool, medio que no sé si importa tanto o hay que pararse a verla tanto, porque no sé si el código y la propuesta es como muy particular. Lo que sí me parece es que se nota eso por esto que decía Gaby de lo tonal, de la diferencia tonal. Porque si vos me decís que la motivación que tiene es una pelotudez, pero mantenés la pelotudez siempre, y siempre es una pelotudez, te la creés. Pero si vos... primero la presentás como una pelotudez, después te la tomás en serio, después volvés a no, después ahí te empieza a hacer ruido.
Sí.
Digamos. Me parece que como que la quisieron hacer que calce en el formato de la película o en el tono de la película, y no sé si calzaba.
Sí, yo no estoy esperando que me haga reír todo el tiempo Deadpool, al contrario.
No, pero la película todo el tiempo quiere hacerte reír.
Ese es el problema. A mí me parece que...
Eso es lo...
Perdón, y con esto creo que quiero agregar. Es que me parece que, a diferencia de la anterior, tiene este... O sea, la anterior, acuérdense, no sé ustedes si la volvieron a ver o hace cuánto no la ven, no. Pero la anterior tenía momentos dramáticos. Pero me parece que eran menos y estaban como más construidos, ¿me entendés? Y acá me parece que es como que los momentos dramáticos no todos funcionan, entonces es como que también pierde un poco ahí. Y que se vuelve como un poco digamos, ¿me entendés?
El problema con estas películas que te quieren hacer reír todo el tiempo, o por lo menos quieren motivarte a eso, tampoco creo que sea que esté mal, vuelvo a decir, al contrario, película es más una comedia. Es más una comedia, pero
corres el riesgo de que si me tirás 500 chistes no funcionen los 500.
No,
o
pero
sea, sí, sos consciente de que vos estás queriendo hacer reír y vas a hacer todo lo mejor para hacer reír a la gente, pero a mí me parece que de 500 chistes que te tiran, a mí me hicieron reír 10. No, 500.
No, sí. No sé si era porque estaba... te juro que me preguntaba en un momento a mí mismo. Che, estoy tan cansado que no puedo cazar un chiste que me dé risa, digamos. Creo que a lo mejor era un problema mío. Pero vuelvo a decir esto de que no está mal que sea una película de humor. Pero el humor te lleva a confundirte también después. Porque de repente te clavan esta escena medio dramática del cruce al limbo. Que te tienen que importar la relación de amor que tienen entre ellos dos. Y se vuelve algo medio como meloso, ¿viste? Y me tengo que reír de esto. Me tengo que reír de
esto. Es una escena que le sigue, que él se ríe de eso y parece como que se olvidó que se murió la mujer. Entonces decís, ¿pesa tanto esto que a él le pasa o en realidad no?
Claro.
O sea, por eso es que se vuelve raro.
Claro, por eso. Uh-huh. Creo que es eso. Es como que no están bien puestos los momentos dramáticos. O está o deberían deberían haber...
O abrazás una cosa o abrazás otra o lo dosificás bien, quiero decir. Porque si no te volvés como... Es como una esquizofrenia todo el tiempo que es rara que la compres. Uh-huh. No sé.
Sí, y creo que también... va en detrimento del desarrollo de la película de haberlo tenido tantas veces al mismo recurso. Es como que, ya entendí, él va tres veces al otro lado. O sea, dos vuelve y la última es como que vuelve otra vez, pero tres veces usa el mismo recurso. Y es igual, es idéntico. Es como, no sé, a menos que tenga un valor sumamente, digamos, importante para el desarrollo de la película. Yo no lo vi. Me pareció algo más repetitivo que algo copado. Es que esos son los problemas que tengo con la película. Creo que son más de guión, más de cómo está contada la historia, que de la dirección o las actuaciones o los efectos, que eso es otra cosa. Las motivaciones también, como dice Guido, son raras. Yo en ningún momento empaticé con el pendejito, digo la verdad.
Es insufrible el pendejo.
Sí, no. Totalmente. Yo hubiera hecho la de cable, yo lo bajaba.
Totalmente.
Y nadie, güey.
Matando nenes.
No, pero hablando en serio, era muy insoportable. Digamos, es como es un personaje que no.
Es el de Hunt for the Wilder People, ¿no? La de Waititi.
Sí, exactamente.
El pibito.
Julian Dennison.
Es bueno el pibe, no me parece que sea.
No es mala.
Me parece que el personaje es medio una paja.
Exactamente, sí. A eso digo. Me parece eso. Como que. Uh-huh. No sé, no termina de convencer ni para un lado ni para el otro, ¿se entiende?
Pero creo que es un problema del resto de los personajes también, ¿eh? Creo que cuando Deadpool interactúa directamente con un personaje, se ve mejor que cuando ves el resto de las cosas que están pasando alrededor. Funciona mejor en pequeñas partes, como si fueran micro sketches, que en una película.
Claro, funciona aislado. Aislado. La vida decía qué lindo hubiese sido la serie de.
Exactamente.
De Donald con animada y que le chupe bien un huevo todo, digamos. Porque después también, otra cosa que me pasaba es que siento que los chistes meta son muy de la industria. No sé si les pasó esto a ustedes. Como son muy de los estudios y el cine y la taquilla y qué sé yo. Y se vuelve como muy de nicho el chiste. Uh-huh. Y no se abre tanto al afuera. Los chistes más interesantes son los que son para el afuera, no los de la industria.
Sí, igual creo que eso es muy de Deadpool, ¿eh? Creo que es muy de Deadpool igual eso. Ya
claro, pero bueno.
Reynolds eso, no de Deadpool.
No, eso tiene que ver, me parece. No, de Deadpool. Yo estoy de acuerdo.
Porque... Es muy de cultura pop.
Sí.
Deadpool. Por eso no, creo que eso no está
pero
mal.
No es ni siquiera cultura no, pop. Es como muy de.
Pero tiene que ver, me parece, con Deadpool de que los son la misma clase de chistes que uno puede encontrar en el cómic. ¿Me entendés? Salvo que uno
claro, yo no leí nunca.
Claro, o sea, una cosa es el chiste de las editoriales y después el acá el cinemático, digamos, o cinematográfico.
Sí.
Digamos, pero creo que está sostenido un poco con eso y obviamente creo que está potenciado por Ryan Reynolds y por cómo es su figura también. Digamos, porque yo creo...
Sí.
Yo creo que también es un poco de eso. Y eso es verdad, o sea... ¿Que el humor de Deadpool es ese? Seguro que sí. Ahora, lo que sí podemos ver hasta qué extremo lo lleva, digamos, estando alguien como Ryan Reynolds detrás de que...
Es que me da la sensación de que esos diálogos y esos chistes son escritos por Ryan Reynolds.
Es que muy probablemente
decir,
que sí.
O sea, porque me parece que Ryan Reynolds está como muy empapado de lo que se comenta y se dice. Me parece que después de Deadpool, el chabón quiere revalidar su título. Entonces, me parece que dice, ¿y qué chiste puedo hacer oportunístico? Digo, bueno, aprovechando el momento, que pegue. Entonces mete chistes
igual
que puedan pegar.
Te puedo decir una cosa. Para escribir Deadpool 1 tardó años, digamos, de maduración, de ajustes, de borrar una cosa y poner otra arriba hasta mejorar. Digamos, es como que estabas preparando el disco blanco y al final te salió algo, para mí, comercial y refritado. No quiero ser malo con la película porque me la disfruté. De alguna manera.
A la 2.
Claro, a la 2. Porque vuelvo a decir, el tiempo que tuvo para hacer Deadpool 1 fue mucho más amplio que el que tuvo para hacer Deadpool 2. Sabía que iba a haber una 2, obviamente, la escena postcréditos de la 1 lo dice claro. Sabían que iba a ser un éxito, pero creo que tuvo menos tiempo para pensar en la 2 que había tenido para, que el que había tenido para pensar en la 1. Y eso se notó en algunas cuestiones.
Sí, puede
sí,
ser.
Sí, puede ser.
¡Ja! Dejemos al mismo tiempo.
Puede ser, puede ser. No lo sé. Igual me parece que es lo que pasa siempre en Hollywood. El tema es que cómo resulta eso. Para mí hay un mejor director, por ejemplo, esta vez, que la vez anterior. David Lynch me parece un mejor director. Visualmente,
sí. Pero no labura muy bien con los personajes. Mejor director. Me parece a mí.
Creo que le cuesta un poquito más.
No tengo para comparar, pero...
Sí, a ver, yo creo que saber que en realidad el que le tiene que importar los personajes es al que escribe el guión o al... A ver, sí, claro. vos como director sí, pero vuelvo a decir, evidentemente lo que nos importe los personajes depende de cada uno, pero depende de cómo te los muestre también la escritura, la aparición, más allá de la dirección. Creo que David Lynch ahí es solamente un nexo directo entre lo que vemos en pantalla y lo que está escrito. Que dirige
es
muy
que, pero
bien.
Pero me parece que es un director que le va a Deadpool. Más allá de que para mí el tono comedia no es... A ver, David Lynch viene de hacer películas de acción.
Y
que
John
no tienen
Wick
mucha comedia. Digamos. Atomic Blonde no tiene mucho humor.
Nada.
Entonces el chabón sabe... Pero el chabón sabe más de... Me parece que es más rico visualmente. Por lo menos en Atomic Blonde para mí la rompe. Y acá tiene destellos de ese cine. No me parece que sea su mejor película ni en pedo. Pero tiene como un vuelo visual un poco más ¿cómo podría decir? Tiene mejor mano. El anterior venía más de los efectos especiales y bueno, y medio que se hizo los ponchazos la primera también, porque bueno, era una propuesta así, sin mucho, veamos cómo sale, digamos. Uh-huh. Pero acá me parece que está bien que haya como una mano un poco más canchera en el hecho de decir cómo hacer una película.
Volviendo al tema de los personajes y basándome un poco en cómo planteaste, Ernie, la idea de que hubiese sido una linda serie Deadpool, capaz varios capítulos, ¿no? Creo que el mejor capítulo hubiera sido, como dijimos, la formación del X-Force, todo lo que eso conlleva.
Gran momento.
Creo igual que le faltó un poco más de tiempo. Yo hubiera disfrutado un poco más de tiempo de esa escena y menos de otros.
Pasa que la escena de que se muere entonces es muy buena.
Excelente. Creo que es la mejor decisión de la película.
Es que buscaban eso, o sea, no es casualidad que los últimos dos trailers eran constantemente X-Force, 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 vuelve X-Force, X-Force en el cine.
Es lo que más me tomó por sorpresa, digamos. Creo que eso le da el valor, el pensar en que no te esperabas eso. Tranquilamente podría haber sido otra cosa. Y aparte es una decisión rara, porque por un lado tomas a Terry Crews, que, bueno, puedo decir, bueno, puede bancarse un papel en una película de este tipo. Lo tenía el chico Skarsgård, que viene de ser It.
Pennywise.
Exactamente. Y tenés varias personas ahí. Lo tenés al otro muchacho este que, bueno, lo quieren hacer un meme andante, que es el sí,
Peter.
Peter, exactamente. No sé qué es. Es bueno el personaje, pero... Para un
bueno,
poco. Había gente que ya se había... No, pero el otro día se había vestido de Peter. Hay gente que hace cosplay.
Sí, paren
de
un
Peter.
Poco, hermano.
Chicos, ¿qué está pasando?
Igual yo me di cuenta que algo de eso iba a volver porque cuando lo vi a Bill
Skarsgård.
Porque dije, este pibe no puede estar por esto nada más. No te va a firmar hacer dos escenas.
Paren. Y Brad Pitt.
No, pero Brad Pitt es un fotomontaje.
Claro,
nota.
Sí, lo hicieron. Es más, lo hizo en dos horas en postproducción.
Sí, sí. Le pusieron la cara de una foto. Y
pero están créditos.
Pero están los créditos. Sí, lo pusieron para que vos pienses que es Brad Pitt, pero se veía que era, no se movía la cara.
Claro.
Era como una cara como si le hubiesen puesto un coso.
Me gustó el chiste.
Fue muy
ese
bueno
de Vanisher.
Ese chiste.
Sí, ¿sabes? Muy bien. Fue un muy buen recurso.
Toda esa escena está buena porque vos ves.
Sí, está buena esa escena.
Se van a bajar.
Es re violenta.
Se tiran del coso. Deadpool cae. No sé si cae tan bien, pero cae. Y después mirás para arriba y están todos balanceándose.
Sí,
y vos decís, esto no va a terminar bien.
Es muy buena esa escena.
No va a terminar
es
bien.
Es lo mejor de la película.
Yo te diría que está ahí en lo mejor de la película. Porque aparte...
Esa que... y la post-créditos.
Sí, lo de la post-créditos.
Esa y la post-créditos.
Que ya la vamos a debatir. Sí, sí. Pero creo que esa
no
escena
hay mucho por
también...
debatir, Pero...
No, pero creo que esa escena está... creo que es la del X-Force. Es la más pensada de todas las cosas que pasó en la película.
Sí. A ver, pero además, creo que... además tiene cosas muy, muy copadas, digamos, más allá del de cuando hacen tipo la búsqueda, digamos, el casting. Tiene cosas muy divertidas que son desde dentro de la simpleza. Por ejemplo, lo de este Peter con la crema, o cuando tipo ves que se están tirando todos desde el helicóptero y el chabón se sienta para tirarse, todas esas cosas. Son boludeces que te marcan una diferencia, me parece, y que te hacen mucho más divertidas las escenas, digamos.
Sí, pero vuelvo a esto de que es la más pensada. Creo que una de las primeras cosas que se le debe haber ocurrido a Ryan Reynolds cuando le dijeron algo de X-Force, dice, che, y si hacemos esta escena como si fuera un casting y después los matamos a todos al final.
Todos, tal cual.
Creo que está pensada de esa manera y creo que por eso funciona también. Porque es como, si te lo pones a pensar, sí, es un riesgo, porque vendés, digamos, perdés la posibilidad de vender a todos esos personajes como parte de la X-Force y que te queden ganas de ver la próxima. Que digo, ay, vamos.
Es que en realidad creo que igual atenta con la película eso después, lo paga la película. Uh-huh. Porque la X-Force que queda medio compuesta ahí a los ponchazos no es tan atractiva como esa X-Force.
No.
O sea, en un momento decís, uy, qué lindo hubiese sido haberlos visto haciendo pelotudeces. Sí. ¿Entendés? Como... y te quedás con eso, pero bueno.
Pero para eso está la serie.
La película va a buscar otra cosa, que a mí me parece que pierde un poco.
Sí, creo que igual está todo bien con Negasonic Teenage Warhead, todo lo que vos quieras. Creo que tuvo más importancia la novia, que el chiste sí. recurrente que tenía con Deadpool.
Que
esto
le hicieron 5 veces
Yukio. ¿No? No, pero estuvo bueno. Yo te digo, es más, tenía como su propia cadencia dentro del humor repetitivo, que creo que es lo que busca, digamos. Pero no me interesa Negasonic Teenage Warhead. No me interesa nada, a mí personalmente.
No, igual creo que la película tampoco, porque le dieron 2 escenas.
Sí, a Colossus tampoco me importa. Pero tiene un par de escenas buenas Colossus.
Colossus está muy bien.
Hay un chiste que es muy bueno, que es el cuando abre la puerta y están los X-Men en el
Codice.
Sí. Están todos.
Yo no me lo esperaba,
Yo tampoco.
Me gustó.
Porque además, es tipo, viene con el juego este de... Solo aparecés vos en las películas. Nadie se iba... yo por lo menos no me estaba esperando que aparecieran.
No. Es que como que no pegan, pero no importa.
Larganos un hueso, le decían. No nos largaron claro. ni uno. Deme el loco con las plumas. Es muy bueno. Vuelvo a decir, Colossus está bien en su parte, pero... tampoco es que me interesa. Si se muere, no voy a decir, che, Colossus, qué cagada, se murió Colossus. pero voy a otro personaje y creo que vamos a estar de acuerdo, fue una de las cosas, a mí sorpresa, pero que estuvo bastante bien de la película, que es Domino, de Sassy Beats.
El mejor personaje para mí.
Yo creo que está muy bien hecho, aparte. Esta idea, primero que Domino en los cómics no es nada que ver como ella, o sí, vamos a decirlo.
No, o sea, digamos que de hecho hubo que la gente lo había criticado por cómo no va a ser Domino como en los
claro,
cómics.
Claro, porque se quejan del whitewashing y del blackwashing también se quejan, es tremendo. Pero en este caso yo creo que está bien compuesto, tiene tiempo, tiene cadencia de componerse y queda claro quién es Domino o qué es lo que la define. Entonces, y creo que tiene muy buenas escenas de acción también, ella en particular.
Es que para mí me parece muy atractivo el hecho de que su superpoder sea la suerte, me parece fantástico. Y aparte te da como un abanico tremendo de cosas visuales. Y eso lo demuestra en la secuencia del camión.
Claro, porque el chiste era que hay de cinematográfico en alguien que tiene poderes de suerte.
Todo.
Claro.
O sea, para mí todo tiene...
Claro, porque mientras dice eso, va pasando todo lo más cinematográfico claro. de la película.
Exactamente, todo lo más cinematográfico y lo más entretenido de una escena de acción en la película lo tiene ella, para mí, por esto mismo, porque no sabes con qué te va a sorprender en cuanto a esto de saber que ella tiene suerte.
Claro.
Sí, aparte hace equipo con otro chabón que no tiene suerte, o sea, la suerte la tiene ella. Entonces eso hace que, en el contraste, vos esperes viendo qué le va a pasar a Deadpool por consecuencia de la suerte de Domino.
Claro.
Sí, eso me parece que está muy bueno. Por eso me parece un personaje que está... Aparte es como muy consciente el personaje. Como está bien escrito el personaje. Como está bastante bien escrito. Y se la banca. Yo lo veía y decía, podría tener su película sola tranquilamente.
Sassy Beats, que es de la caterva Atlanta, podríamos decir.
Te amo, Sassy.
Sí, de ahí salen, además de Donald Glover, que ya tiene su recorrido, pero el resto de los personajes de Atlanta es como que desde esa serie empezaron a ganar importancia, papeles y esas cosas. Pero Sassy es la, vamos a decir, una de las primeras películas importantes que hace, de alto presupuesto, y seguramente no será la última. Pero hablando de Domino y de lo que te genera y lo bien hecho que está, todo lo contrario para mí, para el muchacho este Cable. Uy, Dios. Insoportable, tendríamos que decirle. Porque
¿qué pasó con Josh Brolin? No, ¿qué pasó con Josh Brolin, Gaby?
A lo mejor se lo comió Thanos, qué sé yo.
Sí, se lo comió Thanos.
Para mí,
estuvimos... O se comió un Thanos, no sé.
estuvimos muy cerca una cosa y otra. A ver, este fue el personaje más tibio que vi en mi vida. En el sentido de que tiene una motivación de venganza y después se despierta algo interior que lo hace, que creo que es el problema de la película. Volvemos a lo que estábamos diciendo antes, no sé si tiene que importarme que me diga sí, soy gracioso, y que después cuando le agarre el momento dramático también te tenga que importar por igual. Con Josh Brolin y con Cable pasa lo mismo, me tiene que importar de que es casi un villano malo,
no,
pero
es que aparte no te construyen ningún villano, no. En realidad porque primero pensás que va a ser el Cable, después es el pibito, después es el monstruo grande. ¿Y cuándo? ¿Quién es? Después está el director de la escuela. ¿Y quién?
Porque vos,
que
Guido,
se quedan ahí en medio gas.
Vos, Guido, que sos más el comiquero de los tres.
Dime.
Cable, ¿qué onda? Bien adaptado. A ver, porque yo puedo hablar de lo que me generó a mí, que básicamente nada. Sí. Pero a vos...
A ver, yo creo que más allá de los cómics, yo no soy... O sea, saben que no soy un gran lector de Marvel, soy más lector de DC. De Marvel leo igual los X-Men, son los personajes que más me gustan de Marvel en general. Pero, ¿ustedes se acuerdan de haberlo visto en la serie animada o no?
Yo lo recuerdo. Chicos. Sí, lo recuerdo.
Cable,
muy poco.
Cable apareció en la serie animada. Era un personaje que tiene importancia, digamos. Durante los años 90, cuando aparecen todos estos personajes super musculosos, ultra tonificados y qué sé yo... tuvo su importancia Cable. Cable era un personaje que sí es verdad que viaja del viene del futuro y que tiene todas estas batallas de mutantes en el futuro y siempre hay como un juego con el tiempo. Si no me equivoco, de hecho, él es familiar de... O sea, tiene una descendencia de... El hijo, si no me equivoco, es Cyclops.
Exactamente, el hijo de Cíclope.
Exactamente. Entonces me parece que es un personaje que tiene mucha importancia, digamos. La X-Force, para lo que fue X-Men en los 90, fue recontra importante. Porque fue cuando aparecieron... En los años 90 es cuando, digamos, X-Men se divide, para el que no sabe. X-Men por muchos años venía siendo Uncanny X-Men, que era la Patrulla X, que era la que escribía Claremont. Y después se dividió, después apareció los X-Men de Jim Lee... Después siguió los Uncanny X-Men, después aparece Excalibur, después aparece X-Force, después aparece los New Mutants. Entonces es un personaje que durante los años 90 fue clave, digamos, para el universo de X-Men. Y después del 2000 también. Entonces, qué sé yo, acá es lo que digo, es lo que vuelvo cuando arrancamos esto diciendo. O sea, acá lo loco es que Deadpool aparece en un cómic de Cable o de New Mutants o lo que quieran. Acá es al revés, Cable aparece por Deadpool. Entonces también es como que ahí va a haber un cambio obligatorio, digamos, en cómo es el personaje. Sí. Más allá de eso, sí, la misma rudeza está, la relación esta de rudeza y las jodas de Deadpool están en los cómics. Entonces, pero bueno, creo que es una diferencia que lo marca, que está ahí, digamos.
Podría haber sido otro actor que no sea Josh Brolin, qué sé yo. Porque está muy pegado. Tenía Avengers Infinity War, la rompe Thanos y ahí nomás.
Sí, de hecho le tira el chiste.
Sí, sí.
Sí.
Que en un momento bien, que pero... le dice calmate Thanos.
Pero me parece que también tiene que ver porque no está bien. No está. Ya hay un problema con los villanos, con el antagonismo, digamos, en la película.
No me había gustado Ajax. En la primera no me había gustado Ajax. Acá tampoco me gustan los villanos.
Porque tampoco se toma en serio el villano de Deadpool. Ese es un problema. O sea, es un problema cuando la película no se toma en serio en todo sentido, porque no hay nada que le pueda hacer sombra. Se muere y revive. O sea, estás siendo testigo de algo, pero nunca tenés sentido del peligro. No va a haber peligro ahí. Como son las decisiones de Deadpool las que decís, bueno, ¿qué pasa?
Claro.
Porque Cable no hace nada. Primero dice que va a hacer algo, no lo hace. Después se alía. Después te olvidaste que era malo y pasa a ser bueno. No sé, es raro.
No, como, por eso.
No hay un malo malo.
Es que a mí lo que me parece es que es como que a Cable lo terminaron volviendo una parodia a Terminator. Básicamente.
Claramente.
En
claramente
un montón de aspectos. Entonces, sí, me parece que ni siquiera, lo único malo que puedo encontrar en Cable es que sí, que si vos lo considerás importante como para que esté en la segunda película y vas a machacar tanto con que esté Cable, le podrías haber dado la posibilidad de darle un toque más de relevancia al nivel, no si querés de Deadpool, porque es una película de Deadpool, pero sí del personaje este, como decimos. Para mí es... se vuelve... A ver, vuelve un poco al cine cliché del policía bueno y el malo. Es el Tommy Lee Jones de los Hombres de Negro, es el... no sé.
Robocop.
El Robocop, el Terminator, ¿viste? Es como el... No sé, podemos hablar miles de ejemplos, digamos. Creo que cuando hablamos de Buddy Movie siempre hablamos también de esto, del personaje rudo y malo y del otro que es gracioso y súper inocente o chiquilín. Pero bueno, me parece que no llegó a tener la importancia. Sigo creyendo que me pareció mucho más importante el rol de Coloso, que se supone que es un actor, un personaje de cameo. Hay que ver ahora qué hacen con... Si es que sale Deadpool 3 y qué van a hacer con esto del X-Force.
No
y
va
qué
a haber Deadpool 3, van a hacer la X-Force.
La X-Force. Bueno, sí. Hay que
porque
ver
aparte
a ver
me parece que Deadpool no aguanta películas solos. Y solo tanto... O sea, con este esquema, me parece.
No, es verdad. Yo creo
no,
que...
No da mucho no. Para...
No, de hecho en los cómics... Perdón, pero pasa igual, digamos. O sea, Deadpool se terminó haciendo muy conocido por el cómic. Deadpool, Spider-Man. Deadpool y Cable.
Cameos,
porque me parece. Sí, más que cameos, es la situación de ser
team
el
ups,
gracioso
digamos.
en otra historia. Tal cual, team ups, digamos. Es el Brave on the Ball de Marvel.
Sí, es como
entonces,
decir, claro.
O sea, lo que estaría bueno... Es... No, lo ideal sería que estuviéramos hablando de algún futuro de que... se logre, no sé si unificar, decir, todos los universos completamente, pero que sí, ojalá pudiéramos tener mucho más de esto, digamos, como
sí,
team-ups
no
en películas.
No encuadra de
no, no, no va en No, por eso. Por eso digo, y creo que es muy difícil y eso significaría una reinvención.
Lo mejor
del
que
personaje.
Pueden hacer es que Deadpool tenga su propio, no sé si universo, pero quiere decir que vaya por su propio camino, porque si lo
claro,
empiezan a mezclar con otro, no pega. No, el chiste de Logan poner está bueno al principio, porque juega con el... Con que la misma casa, el mismo estudio y que es, bueno, está bueno, pero si vos me comparas, me querés poner a Wolverine con Deadpool, no va. Me parece a mí que no va. No,
yo creo que como iría una película de un Spider-Man, digamos, ¿me entendés? Que le da lugar a eso.
Sí, pero también
iría...
corres el riesgo de que la gente, o sea, Spider-Man es más ATP. Y...
Claro, no, por eso te digo, me parece que acá en cuanto a cine, en los cómics es otra cosa, digamos.
Claro, en los cómics es otra cosa.
Vos tenés tu tirada de Spider-Man y después vos te tenés tu tirada de Deadpool.
Podés mezclarlo,
y vos después
sí.
Tenés tu tirada de Deadpool Spider-Man. Acá, viste cómo es el tema de que son todos policías y que acá nunca se va a permitir tener dos Spider-Man en pantalla porque generaría no vendería
sí, sí.
Todo lo que se puede exprimir una marca sobre Spider-Man. Ahora, vos me decís lo ideal y sí, yo te diría que se logren hacer acuerdos y que vos me digas, bueno, Andrew Garfield quedó en esta situación de quedarse sin película, sin una tercera película, metí una película de Spider-Man Deadpool con él y fíjate ahí cómo podés jugar, que quede por fuera de todo y que le dé la oportunidad de esto, de seguir manteniendo la libertad que tiene Deadpool.
Ese sería un mundo perfecto que no existe.
Exactamente. Porque al fin y al cabo me parece que después va a terminar pasando lo mismo con Deadpool y me gustaría que se evite, que es esto de que después se terminan generando como cánones y que quede encerrado en un círculo. Yo lo que le sigo respetando a Deadpool es lo que sigo bancando en las dos películas, es la libertad que tienen. Y ojalá hay que ver con estos personajes cómo lo hacen. Porque más allá de un cameo de los X-Men no va a funcionar. Y tenerlo a Coloso todo el tiempo... estaría bueno empezar que también allá vayan apareciendo otros personajes. Sí. Juggernaut me re gustó.
A mí me gustó Juggernaut, a eso quería ir.
Más allá de que es un acá es como un personaje, lo hicieron re boludo. O sea, en un principio vos te lo pensás que realmente va a ser como en la serie animada, que era un personaje de lo más... Digamos, era casi la mano derecha ahí de Magneto.
Más boludo que lo hicieron en
Colmillo de Sable.
Más boludo que como lo hicieron en X-Men 3, no creo. Porque
no,
en X-Men 3 ni siquiera era grandote, era cualquier cosa. El este me gustó.
X-Men 3 era cualquiera.
Sí, tenés razón.
Sí. Pero me pareció buenísimo. Y decir, che, Juggernaut como el yo me lo acuerdo, por lo menos físicamente, como me lo acordaba cuando miraba la serie.
No, y aparte el efecto, el CGI está muy bueno en él. Porque se nota como raro, sí. Pero al mismo tiempo es como que decís, está bastante bien, está bueno, digamos.
Está bastante bien. Vos me hacías creer que era un actor bajo CGI y yo me la creía.
No, está muy bien.
Digamos, actor bajo CGI, digamos, en la cara, en un momento pensé que era alguien posta, más allá de que tiene la cosa en la cabeza.
Uh-huh. Me importó más Juggernaut que el pendejo, mirá lo que te digo.
También.
Totalmente. Sí. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? No sé, porque hay una cuestión que tiene que ver con el villano. Porque todos dicen, sí, ¿quién es el villano? Cable, ¿quién es el villano? La institución que quería hacer que el chico lo torturaba. Bueno, todo lo que vos quieras. En un momento lo dice Domino también. Ah, a mí también me educaron acá, me torturaban, va. Creo que lo que está atrás de todo esto es Mr. Sinister. Que hace rato que lo vienen metiendo, digamos, de a poquito con Essex, que es como la industria que maneja Sinister. Es un personaje importante en los cómics, a los fans les encanta, pero no tenemos ni más puta idea de quién es si no lo vemos. Entonces voy a decir, mostrámelo un poquito más, porque en la escena post-créditos de la última de X-Men aparece una valija que dice Essex. Y todo dice
en el aeropuerto.
Exacto. No.
¿Cuál era esa, el aeropuerto?
La del aeropuerto era la de Logan. No, Logan.
No, la segunda de Logan.
Exactamente, claro. La segunda de Logan. Pero, y acá, en la institución en la que está el chico, hay momentos atrás que se ve, que ahí nomás lo leí y dije, tiene que ver con eso. Dice Essex también, que es la institución seguramente que maneja Sinister. Pero no me lo estarían mostrando, chicos.
Me es que la verdad, esas cosas, la verdad, me dan bronca, no me interesa.
Pero va a aparecer
no
en la tengo próxima,
que retraerme.
Me parece que va a ese camino. Va a mostrarlo en la próxima, va a la.
Todo tiene que conectar, boludo, dale, media pila, no hace falta.
Bueno, pero está ahí. Sinister está ahí y no sirve para que mantenga el hype para la gente en la próxima, qué sé yo.
Pero en la primera no te ticían nunca un villano.
No. Para mí sí.
O sea, eso lo tenés que entender, ¿no? Pero no te lo dicen como, tenemos que enfrentar a. Nada, no, yo eso,
no,
me,
por eso
me está diciendo, me lo está diciendo vos. O sea, yo.
Que sí es lo que hizo en la primera con Cable. Que salió cuando terminó, claro, la escena post crédito diciendo, y sí, vamos a tener,
claro,
a Cable.
Ahí sí te tició el villano.
Uh-huh. Otra cosa que quiero decir, en la escena post créditos, esto de Deadpool viajando para atrás, salvando a la mujer, esto me parece que es de alguna manera decir, nada de lo que pasó en la película, nadie de los que murieron en la película murieron. ¿Qué onda?
Claro. No sé, yo porque, la verdad que porque para mí va a ir en paralelo, perdón, va a ir por fuera. Me parece que la escena post créditos juega con ser una cosa de humor, pero no creo
para mí no
que
tanto, ¿eh?
No sé cómo lo van a seguir, pero para mí no va a repercutir lo de la escena
para
post-credito.
Mí es directamente influyente sobre la película.
Para mí también, ¿eh?
Porque, claramente. ¿Para vos?
Sí.
Porque para
es
mí...
Más, para mí la película está escrita por ese final, por esa escena post-credito.
O sea,
esa escena poquito lo dice todo. Es como... Cierra todo.
Sí, a ver, exceptuando...
Para mí volvió todo a
pasa
primer
a ver,
acto.
No, a ver, podemos, pasa que podemos dividir en dos partes, digamos, la escena post-credito. Una es como está, la que influye, la que podría o no... digamos, influir en la película, y la otra es la que ya fija que no influye y más es un chiste, digamos, de
claro,
de Ryan,
sí,
Reynolds.
Es que, sí, esos chistes metas, digamos, son más
meta,
para la tribuna. Pero sacando eso, sí, está dentro de la misma escena, digamos, de la misma secuencia. Él arreglando las cosas, digamos, y ya está. Si estás arreglando las cosas, ya vimos que resucitó, volvió para atrás el hecho de que se muera la mujer, los de la X-Force también, o sea, ya... Para mí se va a mantener el final con el que cerró la película, que es, bueno, lo del pibe y todo eso, pero solucionó el tema de la gente que murió.
Sí, para mí también, porque de hecho Vanessa es un personaje en los cómics, es copycat, y todavía no la vimos siendo copycat. Es un personaje mutante, digamos. Es como si vos me pusieras, sí, en la película a Spider-Man y me lo matás en la segunda sin que se haya convertido en antes que lo muerda la araña. Entonces,
sí,
es raro, pero para mí vuelven todas.
Las arañas no muerden, pican.
Ay, me mataste. Boludo, me explotó la cabeza.
Blow mind.
No, bueno, pero vuelvo a esto. Me parece que el final es, como dice Arnie, viene a decirte nada de lo que está en la película pasó realmente o se va a modificar.
Sí pasó todo. Para mí, para mí el final, la película es toda, va a ser igual, porque si va a volver a cambiar las cosas, va a cambiar también lo que afecta sobre el final. Entonces lo que van a morir, en realidad, no mueren y rescata a esas personas. Me parece que va por ahí.
Sí, sí. Para mí también, para mí también. Porque sí, aparte, vuelvo a decir, Vanessa tiene que volver. Me parece que pueden llegar a volver Bill Skarsgård, Terry Crews.
Sí, esos van a venir. Para mí vuelven.
Entonces, como el pedo, ¿no? Pero, o sea, tuvimos... murieron
no,
todos.
Y es que les da el pie para hacer la película de la X-Force.
Sí, totalmente. Hay una parte que Deadpool está... cuando explota algo, creo que queda todo de gris. Su traje queda como negro, gris. Bueno, eso es una referencia al X-Force, digamos. Que todos estaban vestidos de gris. Incluso Wolverine estaba en el X-Force de los cómics. Y estaban todos vestidos así como de gris o negro, oscuro. Y es una referencia directa. Un detallito nada más quería dar. Y otro detallito, Matt Damon aparece en la película.
¿Dónde?
Aparece Matt Damon. Es uno de los dos...
Rednecks.
¿Viste cuando llega Cable a la Tierra?
Sí. Sí.
Que también es como una parodia a Terminator.
Sí.
Que están los dos granjeros. Sí. Bueno, uno de los dos es Matt Damon.
El otro es Alan Tudyk.
What the fuck?
Y el otro Alan Tudyk, tal cual.
Pero a uno no se le ve la cara, o yo estoy equivocado.
A Matt Damon tiene una barba, no, creo. Que tiene una barba, una gorra.
Claro, los dos
gordo.
Tienen barba.
Así que...
Matt Damon ahora se la pasa haciendo cameos en películas de superhéroes.
Sí, totalmente.
Sí.
Y en Interstellar también. No, no, ahí no.
No, hace... bueno, no fue un cameo.
Hace cameos en películas extraterrestres o de otros planetas. O películas en las cuales hay que rescatar a alguien. Ya sé, Matt Damon. Ahí está.
Sí, siempre.
Y después, ¿saben quién aparece?
Sí, ¿quién?
Que en verdad yo no lo vi, el de Legion. Pero yo no lo vi, está acreditado como Serial Kid. Pero Serial Kid no, puede ser que sea el... Ustedes que vieron Legion toda, ¿en algún momento hace un flashback cuando es chico?
Yo no vi toda, la segunda no estoy al día.
Ah, el chico que está con los cereales. Pero sí. Raro eso,
Claro, pero dicen...
Bueno, no sé, parece medio raro.
Está acreditado.
Es
el
nene, pero es el está nene, acreditado Brad Pitt también.
Es el nene que actúa en... Claro, es el nene que actúa en Legion.
Claro.
El nene que actúa en Legion, que hace el personaje de David Haller. Ahí está. Pero no me he dado cuenta. Pero sí, me acuerdo de escena. Ah, no hablemos de Dopinder, chicos. Me gustó otra vez Dopinder, el hindú.
Sí, es simpático. Me gusta el hecho de que atropelle al chabón. Y que más o menos su superpoder sea ser el encargado de distribuir el karma. Me parece que está muy bien.
Claro, sí, eso es verdad.
O sea, es como, no es mutante, es simplemente un ser humano lleno de ira.
Exactamente, el valor como karma, me parece espectacular.
Efectos especiales, cinematografía, hablemos un poquitito de eso para tenerlo en cuenta, como hacemos siempre. Epa.
Está bien, qué sé yo. No.
Música, sí, qué sé yo, o sea, es su lógica. O sea, es la lógica de Deadpool. Su marca, digamos. En algunos aspectos sigo insistiendo y quiero dejar en claro que a mí la película como película de superhéroes y de entretenimiento me sigue re gustando. Las dos me gustaron casi por igual. Repito, un poco más la primera. Ahora, ya armó su marca y tiene su línea, básicamente. Uh-huh. Acá lo único que hizo fue cambiar Murmullo Descuidado de Aja de George Michael por The One. Por la de Take On Me de Aja o cosas así, digamos, a nivel musical. Uh-huh. Después el resto es como que se mantiene igual. Y después en lo cinematográfico me parece que es raro. A mí, o sea, creo que está un poco más cargada de cosas cinematográficas, de efectos y qué sé yo, pero me gustaba más la simpleza de la primera.
Yo siento que no hay mucho cinematográfico para hacer con Deadpool. Es es una película de acción... Y el humor te lleva a que importe más el chiste que lo que ves. Entonces, el único destello que vi un poco copado fue cuando está la...
Lo de Dominó.
Sí, que hay como un mini plano secuencia que no se termina de ver muy bien porque ahí el CGI canta un montón. Pero me parecía que ahí había como una idea de... Busquemos en esto de la suerte y Dominó como un plano secuencia de todo lo que va atravesando. Y después de eso me parece que sí... se ve menos como chata que la primera para mí visualmente, pero tampoco es que decís wow, fa, fa, fa. No, No sé, me parece que la propuesta hace que no, que no sea como
claro,
muy...
Creo que en el fondo tampoco le interesa.
No, me parece que va por no otro lado. Para mí es una película que quiere hacer reír. Y solo sí, importa sí, eso, porque las coreografías están muy buenas. Las escenas de... Ah, hay una que me gustó mucho, me acordé. La escena en la que él está en el galpón ese y es en cámara lenta, el chabón va corriendo y todo atrás va pasando que va matando a todos. Esa escena me gustó mucho. Uh-huh. Ese plano me gustó mucho. Sí. Ese recurso está bueno. Pero después no hay mucho más.
No, yo, mi conclusión... No.
David Lynch en sí, Atomic Blonde la son bien, las exactamente, eso te iba a decir. Te das cuenta en las coreografías y en los cambios de pelea que hay. O sea, creo que en ese sentido Deadpool, por ejemplo, tuvo mejor manejo de espadas acá que en la anterior, que era más que nada armas y cagarse a piñas de manera más normal. Acá me parece que hay mucho más laburo coreográfico.
Otra referencia al X-Men Wolverine es cuando se enfrenta a Cable, le mete no sé cuántos tiros y él empieza a hacer como el movimiento con las espadas para sacarlo. Bueno, es la misma escena básicamente.
Sí, que corta la bala. Sí,
exactamente,
sí.
Es la misma escena, nada sí. más que ahora se hace bosta. Creo que eso también es
bueno,
una
declaración. Bueno, a mí la escena, la parte de las escenas post-crédito que más me gustó fue la de Wolverine.
Totalmente.
Me pareció espectacular.
Sin
que lo recontramata, es buenísimo.
Sí, sin saberlo... media hora antes de ir a ver la película le mostré a las personas que iban a ver la película conmigo la escena esa para que vean que Deadpool también ya estuvo en las películas antes de esto.
Qué ñoño que sos.
Sí, perdón, pero sin querer lo hice. Sin querer perdón. Lo hice, pero después me lo agradecieron. Bueno, tampoco me lo agradecieron.
Ay, para.
Pero
para,
bueno,
Mirta Legrand.
Después me dijeron, che, decís no, vos que vi la escena, si no, no entendí el chiste. Perdón.
Es que no es un chiste.
Sí, no es un chiste.
Es una... ¿No? Es un,
¿cuál?
Es un gag. ¿Cuál
estamos hablando? ¿De la bala o el otro?
No, el otro, el de la escena post-créditos.
No es un chiste, es un chiste, pero creo que la película también te lo explica, quiero decir. No hace falta que la hayas visto antes. ¿Entendés?
A mí sí me parece
que... Sí, yo creo que se entiende.
Tenés que haber visto Orígenes.
Sí, para mí también, por eso te digo. Sí.
Pero ¿para qué volver a ver esa garcha?
No, y lo de Green Lantern me pareció excelente.
Me gustó mucho. La frase,
pero ya está, da.
Me gustó,
está
sí, acá. Me parece que ya murió con ese chiste también murió las referencias.
No, con este chiste ya está, no jodamos.
Ya está, no jodamos más.
Claro, este es el chiste, ya está, Ryan, hiciste lo que querías.
Claro, me parece que está bueno para cerrar ya, porque si no va a estar mendigando desde cuánto hace.
No, y aparte, yo creo que de alguna manera muera Ryan Reynolds en el universo ese, es de decir, ya está, murió para nosotros y no lo vamos a decir nunca más. No vamos a hablar nunca más de Ryan Reynolds
igual
en todo este universo.
Que tiraron lo que es muy bueno del tráiler de Los Titanes, que hacen un chiste con Deadpool que es muy gracioso. Y más allá de eso... me gustó que tiraron un tweet, creo, Warner, que le puso algo así como sí, nos hacemos cargo de que te quisimos poner el anillo y no funcionó.
Claro,
así.
Nosotros quisimos
que
ponerte
como diciendo,
el anillo.
Bueno, nosotros también vamos a terminar el chiste. Sí. Como, basta con él.
Cortémosla.
Hace 8 años que están robando lo mismo.
Cortémosla, claro. Bueno, de lo general para mí es una película que se quedó a medias, o sea, le faltó nafta, digamos, para...
Ah, quería
para
decir algo para antes.
Sí.
Los subtítulos me parecen una
horribles.
Porquería. El que quiso hacer ese invento de latinoamericanizar los subtítulos...
Los mátenlo. Nombres.
Pero vos sabés que generaron risas.
¿Cuál fue? Uno fue lo de Chayanne.
¿Arjona?
Y otro más.
Arjona.
El de Arjona.
What the fuck?
Es para que el público se sienta incluido.
Y el del Brian,
no,
para el del
pero
Brian...
ya estamos en un público globalizado, gente, ya, o sea, más allá de eso.
Pero vos sabés que la gente se cagó de risa en ese momento.
Y yo dije, me sacaba.
O sea, la gente
igual.
Se cagó de risa, pero la gente se cagó de risa chiste. Obviamente, pero
el espectador, digamos, tenía que entender el chiste, a lo mejor esa es la intención, pero estuvo mal, ¿no? Yo te juro que lo leí y digo, che, pero se están riendo de la cosa equivocada, o sea, te estás engañando. Sí.
Eso me hizo acordar cuando Disney traducía las películas por argentino.
Y las banco igual. No. Yo fui a ver Los Increíbles con la voz de Matías
Martín.
No,
sí, Los Increíbles.
Y el síndrome
está,
de Matías Martín para mí fue espectacular.
Sí, pero a lo que voy es que digo, te recuerda a eso. Porque no, a ver, no todo funcionaba.
No, todo
igual,
era
¿eh?
Medio.
Yo me acuerdo,
no,
pues había... yo me acuerdo en una de Los Increíbles que dice agarrá por
sí,
Panamericana.
Me acuerdo mucho esa escena cuando dice, entonces, no, le dice agarrá por 9 de julio. Sí.
Agarrá por 9 de julio, entonces vos decís.
Sí. Y ustedes no sé si se acuerdan.
Pasa que una...
Pero hubo una película que llamaba Una queremos de un pato. No me acuerdo cómo se llamaba. No era de Pixar, era otra. Y las voces las hacían Nancy Dupláa y Pablo Echarri. Búsquenla. No me acuerdo cómo se llamaba, era un pato. Era un pato, no sé, medio. Cualquier cosa.
Pato.
Sí, no me acuerdo. Chicken Little.
Ah, Chicken Little.
Bueno.
Era un pollo.
No, no importa.
Bueno, y así continuamos con nuestra tradición de terminar los podcasts de cualquier manera.
La falopa, amigo.
Yo quiero que Matías Martín doble.
Estamos acá con Ryan Reynolds.
Yo quiero que Matías Martín doble a Síndrome si es que aparece en la nueva de Los Increíbles. Nada más quiero decir eso. Banco
no,
mucho.
Pero ¿cómo va a aparecer en muletas?
No sé, que reviva.
Me cortaron las piernas.
Puede aparecer en...
Me imagino... Eso, ¿te imaginás? Tipo un diario que ponen y ahí dice, Síndrome, me cortaron las piernas. Y
pero
tipo,
tiene que hablar, si no, no vuelve Maradona. Matías Martín.
¿Maradona es Matías Martín? Buena pregunta.
¿Qué?
Lo responderemos en el próximo podcast. ¿Maradona es Matías Martín? No sé, pero lo vamos a responder en el próximo podcast. Bueno, chicos, un gusto haber hablado de Deadpool y haber terminado, como de costumbre, de la peor manera posible el episodio. Así que gracias por estar ahí. A los oyentes nos pueden buscar en todas las redes. También pueden chequear nuestros especiales que hemos estado presentando en esta semana. Clásicos de etiqueta dedicado a Vértigo con sus 60 años.
60 años.
Y el No sé si viste... Tres puntos que está dedicado a You Were Never Really Here. Son de aquellas películas que tenemos ganas de hablar. Y se viene próximamente otra que ya la vamos a ir cerrando. Estamos con el estudio ahí firmando contratos. A ver si podemos hablar de eso. Pero ya se va a venir así un nuevo episodio. Así que chicos, un gustazo haber compartido el episodio con ustedes.
Igualmente.
Igualmente.
Nos vemos la próxima. Chao.
Chao.